Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Menudo fin de semana, no malo, ¿no?
Bueno, va a ser grande, pero te quiero hacer una pregunta, Colmenarejo, porque yo sé que tú sabes mucho de deporte. A ver, ¿yo? Si sabes qué es este sonido. A ver. No es una taza del váter, ¿eh? Ni la mini pyme de mi madre.
No, no.
Ni la taladradora de mi tío. ¿Sabes lo que es?
Un coche caro.
¿Cómo sabes tú de coche, eh?
No tengo carne, pero me suena a coche caro.
Sí, señor, así suena el motor del nuevo McLaren de Fernando Alonso que ha sido presentado hoy en Inglaterra. Aunque no ruja, parece que este coche por fin va a pitar. Y si pita, nos va a dejar la tranquilidad de saber que Fernando Alonso no se va a marchar de la Fórmula 1. Porque hoy Alonso le han preguntado por su futuro.
Y voy a darle muchas vueltas hasta que llegue agosto, septiembre, que ahí pues bueno, veré cuál es la mejor opción. Si tengo que elegir algún destino dentro de la Fórmula 1, si es tras vías o otras categorías, o es el momento de aparcar también, ¿no? Pero ahora mismo, es como si estuviese, ya te digo, 20 años y estoy como una moto.
Bueno, pues está como una moto. Me imagino que también debe estar nuestro enviado especial, Carlos Miquel, que ha debido sentir no sé qué, cuando ha visto ese coche. Carlos Miquel, preséntanos el nuevo vehículo de Fernando.
El MCL32 que hemos conocido hoy en Woking es el coche de la ilusión de su color naranja, que recuerda a los McLaren antiguos, es el color clásico de McLaren. La ilusión en los ojos de Fernando Alonso al ver este monoplaza, le encanta lo perfilado de sus pontones, lo trabajada que es la parte delantera, el buen aspecto que tiene en el trabajo de chasis y la ilusión por volver a estar dando guerra con los tres equipos grandes, con Mercedes, con Red Bull y también con Ferrari. Ese es el nuevo McLaren y esperemos que sirva para que vuelva al podio Fernando Alonso.
Bueno, vamos a abrir ahora mismo nosotros los boxes para hablar con los mecánicos de la cadena COPE. Por ejemplo, Munilla, dame datos de ese nuevo coche de Fernando.
El naranja pasa a ser el color predominante junto al negro que cubre laterales y aleta de tiburón. Tiene un estilo agresivo. No se aprecia la zona del difusor para no dar pistas al rival y lo han basado en tener un super chasis porque saben que en potencia van a seguir estando por detrás. Empezaremos a ver en acción desde el lunes en Montmeló y ha dicho Alonso que es el coche más bonito que ha conducido en 16 años, que va a ser competitivo y que no ve la hora de coger el volante.
Con muchísimas ganas de subirme al coche, así que pues bueno, con las pilas recargadas y con ganas, cosa que no tenía a lo mejor en alguna otra pretemporada, ¿no? Yo creo que las nuevas reglas, los coches, la curiosidad de ver cómo salen las cosas es buena. Así que vamos a tener un coche que sea competitivo, que nos permita estar delante y luego en las carreras vamos a hacer algo más que los demás para sumar más puntos.
Bueno, a todo esto le queremos preguntar a Carlos Miquel, porque claro, el coche no lo pintan muy bonito, el coche dicen que va a funcionar, que ruge. Carlos Miquel, sinceramente, ¿tú crees que este coche puede ganar carreras?
Lo normal es que no logre victoria este año Fernando Alonso con el McLaren, Manolo, pero más que nada te cito al propio Alonso. Siguen teniendo un hándicap de motor, porque el motor va a ser importantísimo este año, por mucho que haya mejorado la aerodinámica, y para poder estar luchando por la victoria necesitarían un super chasis. Creen que tienen un buen chasis y creen que pueden ser la alternativa a los tres equipos más poderosos de la parrilla, y es un salto de calidad.
Me decía Melchor Ruiz, otro de los mecánicos de la cadena COPE, que se parece el coche a Naranjito. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mascota que tuvimos en el Mundial de Fútbol del 82? Alvar, apriétame las tuercas, Alvar. Ese color ha hecho que también sea protagonista en esa exposición del día de hoy.
Sí, Alonso está más que encantado con la nueva imagen de su coche y con ese color y dice que está deseando probarlo. De cara a los aficionados, para no generar expectativas, ha señalado que no quiere precipitarse en dar una opinión deportiva. Pero ojo a cómo describe la belleza del coche.
Es la primera vez que vemos el coche hoy y estamos emocionados, contento por ver los colores de McLaren, es más naranja y será sexy si es rápido. Es uno de los coches más bonitos que he llevado nunca. Necesitamos no prometer nada a nuestros aficionados, solo trabajo duro.
Bueno, pues cerramos el taller y vamos a seguir hablando de colores, del blanco y del blaugrana.
Necesito un portátil ya, pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Siguiente nombre. Isco, Francisco Alarcón, jugador del Real Madrid. Ya saben que acaba contrato en junio del 2018. Es decir, que le queda un año y medio. Isco de momento no es titular indiscutible en el Real Madrid. A Isco le quiere media Europa, pero Isco también gusta en el Barça. ¿Se acuerda lo que le preguntamos en el partidazo?
Por ejemplo, ¿jugarías en el Barça o solo descartas?
Esa que pregunta, vamos a ver. Yo quiero triunfar en el Madrid y ya he dicho que no pienso en ningún otro equipo. Eso sí, si sigo teniendo pocos minutos, lo importante para un jugador es progresar. Y yo creo que tengo mucho que progresar y si no juego, pues muy difícil. Pero mi objetivo es triunfar en el Madrid.
Bueno, su objetivo es triunfar en el Madrid, pero si no juega, bueno, pues si no juega va a tener muchas novias. Y atención, porque hoy ya en Barcelona José Luis Gil empiezan a barajar la posibilidad de que Isco se vista de blaugrana.
Sí, señor, en una operación que no sería fácil, pero que mantiene las fichas del tablero de esta manera. La cláusula de rescisión del malagueño es de 150 millones de euros. Bradia, muy alta. Lo que quiere decir que para salir libre hacia el Camp Nou, Isco debería esperar a junio del 2018. Ese es el único pasillo que podría llevar al del Arroyo de la Miel al Barça, porque de salir este verano, Isco estaría preso de una cláusula anti-Barça que Florentino Pérez incluye en los contratos de sus jugadores. Una cláusula que rige incluso cuando el futbolista ya está fuera del Madrid, como en los casos de Di María y Mesut Özil.
Bueno, y ustedes preguntarán, ¿y por qué se quiere ir Isco del Madrid si juega posiblemente en uno de los mejores equipos del mundo? Pedro Martín, a lo mejor tú tienes datos y razones para entender al malagueño, ¿no?
Pues un poco sí, porque por ejemplo en la Liga, que es en el torneo donde más juega, ni siquiera está entre los 11 que más juegan en el Madrid. Ocupa el número 12 por minuto, 971, pese a lo cual ha marcado 5 goles y ha dado 4 asistencias, uno de los mejores datos de los centrocampistas del Madrid en esta Liga. Y en la Liga de Campeones solamente ha jugado 64 minutos y ocupa el número 22 de 24 en la plantilla que más minutos ha jugado.
O sea que ha jugado más minutos Coentrao y Danilo que Isco en la Champions.
Hombre, Coentrao, de luego.
Entonces no me extraña, Munilla, que el futbolista esté cabreado, ¿no?
Isco, Manolo, conoce de sobra los datos y es por eso por lo que valora su marcha. Tiene ofertas en España, tiene ofertas en el fútbol europeo, Barça, City, entre otros, y a él lo que le gustaría es quedarse en el Real Madrid, lo que pasa que ve que no cuentan con él. Sabe que Zidane siempre le elogia, que ha dicho que quiere que se quede, pero la realidad es que luego siempre hay otros por delante de él. Y ya dejó claro Isco el sábado que para él la prioridad es jugar.
Yo estoy muy tranquilo, a mí lo único que me preocupa es tener minutos porque, bueno, la carrera de un futbolista es muy pequeña, pero bueno, estoy muy feliz aquí, la verdad que estaría muchos años aquí y bueno, de aquí a final de temporada tomaremos una decisión porque es mi futuro lo que está en juego.
Bueno, lo que parecía como una posibilidad empieza a tomar cuerpo, queda todavía mucho, pero sinceramente, hoy hemos preguntado a los copenautas si creen que Isco acabará jugando en el Barcelona. ¿Tú, Bayori, lo crees?
Pues sí, ¿por qué no? Con ese escenario en junio de 2018... Se tienen que dar dos circunstancias. Una, que el Barça lo quiera, y ya venimos comentando que es un jugador que en el Barça gusta mucho porque es perfil Barça. Además, en junio de 2018 Iniesta tendrá 34 años, Isco 26, o sea que es un relevo perfecto. Y dos, que él quiera venir. Y ahora la pregunta que le hacíamos en COPE, Miguelito le ha preguntado claramente, ¿irías al Barça? Y no le he escuchado decir que no.
Y tú, Arancha Rodríguez, que conoces al malagueño, el perro se llama Messi, que a nadie se le olvide. ¿Tú qué crees?
Yo estoy convencida que Isco, una vez que ha vestido la camiseta del Madrid, no va a vestir la del Barça. Si hubiera sido antes, si lo hubieran fichado cuando le pudieron fichar y renunciaron a ficharle, a lo mejor, pero Isco de eso también se acuerda, porque tiene memoria de eso, y lo que dice a sus compañeros, lo que dice a su entorno, es que él no iría al Barcelona. Así que yo tengo que creer al jugador y tengo que pensar que lo que quiere es más minutos y quiere tenerlos de momento en el Real Madrid.
Bueno, habrá que verse eso de si never never que utilizaba tanto Florentino Pérez, vale, para nunca, nunca, nunca que podría utilizar Isco. Y la gente, Pascual, ¿qué es lo que dice?
Cerca de 5.000 votos, Manolo, entre cope.es y la encuesta en el Twitter de Tiempo de Juego, y el 64% de los copenautas no ve a Isco de blaugrana, mientras que el 36% restante sí que creen que el malagueño cambiará al Real Madrid por su eterno rival.
Seguro que la clase blanca que están escuchando este programa estarán atentos. ¿El Madrid qué piensa de todo esto? ¿Piensa que a lo mejor el Barça le puede robar a Isco?
Bueno, lo primero que hay que decir, Manolo, es que el Real Madrid cuenta con Isco. De hecho, hace unos meses intentó renovarlo y fue el jugador el que invitó al club a hacerlo esas conversaciones a final de temporada. Así que, por lo tanto, al término de esta campaña, el Real Madrid volverá a intentar la renovación del malagueño porque quiere que siga en el conjunto blanco. Y si en esos momentos Isco quiere seguir marchándose al Real Madrid, podrá hacerlo, pero siempre que pague la cláusula o que espere a junio de 2018.
Prepárense, algunos, los que más saben de esto, dicen que esta semana es clave para conocer quién puede ser el campeón de Liga. ¿Por qué? Porque juega el Barça segundo con el Atlético Madrid en el Calderón. Porque juega el Real Madrid primero con el sexto, el Villarreal. Y porque hay un derbi entre el Sevilla y el Betis. Por eso es importante saber cómo afronta cada equipo ese partido. Por ejemplo, cuéntame las novedades del Atlético de Madrid, Luis Millán, que juega en casa.
Godín totalmente recuperado, será titular. Gameiro también acompañará de inicio a Griezmann tras su gran actuación en los últimos partidos. Torres al banquillo. Juanfran se ha ejercitado sobre el césped, pero al margen de sus compañeros. Y la gran duda para el domingo es la portería. O Black o Moyá. Precisamente el portero balear hablaba hoy del Barça.
Es probablemente uno de los mejores equipos de Europa, de la Liga. Y nos cuesta mucho pues darle guerra. Tenemos un partido muy reciente que fue el de Copa del Rey de hace pocos días, que nos sirve de espejo, y a ver qué se queda de ese partido, todo lo bueno que nos sirva para este.
Bueno, decía Luis Millán, o Black o Moyá. Eso mismo te traslado a ti, Rubén Martín, dime tú.
Si el Cholo Simeone tiene claro, Manolo, que su portero para toda la temporada va a ser Jan Oblak, que lo ponga. Que lo ponga cuanto antes, y cuanto antes es el domingo, que es el próximo partido contra el Barça. Oblak es uno de los tres mejores porteros del mundo, junto con Neuer y con Courtois. Y acto seguido, lo que haría si fuera el Atlético de Madrid es renovar a Miguel Ángel Moyá. Cumple a la perfección en lo deportivo lo que le pide el Cholo Simeone. Es un gran compañero, es decir, que es buen tío, es un porterazo. Así que Oblak el domingo y Moyá renovado ya.
O sea, que juega Godín, o sea, que la pareja de Griezmann será Gameiro, que Oblak es la duda de si estará en la portería. Y en el Barça, ¿qué noticias tenemos, Elena Condis?
Con la única baja de Mascherano, como venimos contando, Luis Enrique saldrá con todo, con el once de gala, al que apunta que volverá Ivan Rakitic, a punto de firmar su renovación. En el vestuario se ha pasado de la depresión al subidón, tras el pinchazo del Madrid. Ahora más que nunca saben que no pueden fallar, porque la Liga pasa por el Calderón, y quieren volver además a ser reconocibles. Este es Ter Stegen con sus fans en Facebook.
Ahora será un partido muy complicado, que queremos ganar. Hemos visto lo que están haciendo contra equipos grandes como Leverkusen también. Queremos 3 puntos y ya lo veremos cómo funciona el domingo.
Bueno, y la gran pregunta que se hace el barcelonismo, visto lo visto y viendo lo que ocurrió en París frente al Saint Germain, ¿tú, Dani Sanabre, seguirías apostando por Busquets y Iniesta estando como están?
Bueno, yo a Andrés Iniesta lo pondría en mi equipo siempre, cansado, bajo de forma y hasta cojo, porque Andrés Iniesta con una pierna es mucho mejor que cualquiera de los interiores que tiene el Barça. El caso de Busquets es diferente porque para mí es el jugador de los de primer nivel del equipo el que más lejos está de su mejor versión, lo hemos dicho toda la temporada, y si me apuras parte también de la temporada anterior, pero es que no tienes alternativas tampoco. Para poner a André Gómez, pues sinceramente prefiero a Busquets. Así que sí, en este Barça con esta plantilla pondría a los dos, estén como estén.
Bueno, juega el segundo contra el cuarto, eso será el domingo a las 4:15. El líder, el Madrid, también jugará frente al sexto, el Villarreal, el domingo a las 9:45. Y en el Madrid la noticia está en la defensa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Varane, Melchor?
Bueno, se ha confirmado esa lesión grado 2, bíceps femoral de la pierna izquierda. La recuperación en torno a un mes. En el mejor de los casos, de la recuperación, se perdería 5 partidos, 4 de Liga y 1 de Champions. Y ahora hay que pensar el domingo quién va a ser el sustituto en Villarreal, si Pepe o Nacho. Pepe precisamente cumple 34 años y se me antoja que va a ser titular junto a Ramos.
Bueno, nos marchamos a la redacción de la Agencia EFE, Roberto Morales. ¿Pepe o Nacho para sustituir a Varane?
Apostaría claramente por Pepe, porque es verdad que Nacho, cuando ha tenido la oportunidad, que han sido muchas más de las que podíamos pensar a principio de temporada, no solo ha cumplido, como siempre se dice de él, sino que ha rendido a gran nivel, pero en un estadio como la Cerámica, la jerarquía de Pepe, la importancia que tiene para Zidane, en el momento que está pasando el portugués, que necesita hacer buenos partidos para continuar en el Real Madrid, yo creo que va a ser elegido y que va a jugar después de mostrar que en los 2 partidos que ha participado también ha estado a buen nivel físico y que está en condiciones de ser el sustituto de Varane.
Cuidadito con esta jornada, ya lo saben, el domingo Atlético Madrid-Barça, Villarreal, Real Madrid, y mañana juega el Sevilla en el campo del Betis, casi nada. Y a Sampaoli le han vuelto a preguntar si aspira a ganar la Liga.
Nosotros estamos mentalizados para ir a buscar la victoria que nos potencie estar arriba en la tabla. Tenemos la posibilidad de ganar un partido difícil como es en ese estadio. Estaríamos pensando en que hubiéramos logrado un sueño, y eso es lo que vamos a buscar.
Pues eso es lo que va a buscar el Sevilla, y nosotros vamos a buscar la información del derbi andaluz.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Bueno, tiempo de juego mañana, ya lo saben, a partir de las 3 de la tarde con este partidazo el que va a jugar el Betis y el Sevilla. La ciudad está dividida entre béticos y sevillistas, y la ciudad está enamorada de los de San Paoli y de los de Víctor. Y los niños, por ejemplo, los del Betis, animando a sus jugadores.
Un derbi no es un partido cualquiera.
Sabemos muy bien lo que significa.
Cada balón tiene que ser nuestro.
Hay que dejarse hasta el último aliento.
En cada golpe hay que saber reaccionar. Entrega y compromiso, porque la recompensa es inexplicable.
Bueno, pues los titulares de ese partido nos lo van a dar ya nuestra redacción de COPE Sevilla. ¿Cuál es la última hora del Betis, Ocaña?
La última hora, que Ceballos entra en una lista de convocados de 20 que ha estado entre algodones toda la semana y que es el arma secreta de Víctor Sánchez del Amo. También ha entrado Don, que ha estado entrenando a parte del grupo durante un par de días. Los que no van a estar en este derbi son el canterano Rafa Navarro, Nahuel Leiva, ni tampoco el tercer portero, Manu Herrera.
La última hora del conjunto de Sampaoli, ¿por dónde pasa Víctor Fernández?
Que ya hay lista de convocados. Sampaoli recupera a Pareja y a Mercado, pero pierde al lesionado Lenglet. Se lesionó el otro día ante el Leicester. Se han quedado fuera por decisión técnica Ganso y, ojo, el delantero Vieto.
A todo esto, ¿qué ha dicho hoy el entrenador del Betis, Ocaña?
Pues interesante, lleva 7 derbis sin marcar el Betis, sin ganar en el Villamarín desde 2006. Pero Víctor Sánchez dice que por eso es una oportunidad histórica que no deben desaprovechar.
Independientemente de cómo estés en la clasificación, los puntos que tenga un equipo u otro, este partido en sí es una motivación, porque es la exaltación de los sentimientos dentro del fútbol, dos aficiones que son rivales por historia. Entonces no necesitas mirar a los datos para encontrar motivación. Para nosotros es una oportunidad fantástica para revertir esa situación de tantos años sin conseguir una victoria en nuestro derbi, en nuestro estadio.
Bueno, ya saben que en puntos el Sevilla dobla al Betis, pero Poli Rincón, bético hasta la muerte, ¿en qué es mejor? Si es que es en algo mejor el Betis que el Sevilla.
Primero, juega en casa, tiene el ambiente a su favor, la gente apoyándole. Por lo tanto, creo que son bastantes y muy buenos argumentos para poder decir que va a ganar el derbi mañana. Creo que después de la actuación que tuvimos en Granada, hay que darle a la afición una satisfacción. Y esta satisfacción no puede ser más importante que ganando el derbi, el partido más importante para nosotros durante esta temporada. Y que puede culminar, que aunque no vayamos bien, termina una temporada maravillosa ganando a nuestro eterno rival. Por lo tanto, vamos, Betis.
O sea que con eso le vale ya Poli. Ganar al Sevilla es casi casi hacer la temporada. Primer partido, primer clásico para Sampaoli. ¿Cómo está el técnico argentino, Víctor?
Tranquilo, se ha mostrado esta mañana tranquilo. Se ha quejado fundamentalmente de tener poco tiempo para preparar el partido y con respecto al derbi ha sido muy claro. Más que ganarle al Betis, lo que le obsesiona es la posibilidad de alcanzar este fin de semana el coliderato.
Y hoy nos tocó jugar contra el Betis en su casa, donde se hace muy fuerte, que seguramente potenciará este partido como el único que tienen y hay que vivirlo de esa forma. Y nosotros tenemos que pensar de que más allá de este partido que es importante, lo importante es la punta del torneo.
Después del Vamos Betis, Pepe Prieto, ¿en qué es mejor el Sevilla que el equipo verde y blanco?
Durante el juego hay una gran diferencia, porque el Sevilla es un equipo dominador y el Betis es un equipo que el control de los partidos le cuesta. Al final esto es un derbi y la igualdad la pone la intensidad que van a poner los dos equipos. Hombre, yo espero que las diferencias técnicas y tácticas al final dominen a la intención, pero va a ser un partido muy disputado y el Sevilla tendrá que aplicarse muchísimo para poder conseguir la victoria.
Ocaña, ¿qué ambiente espera para ese partidazo en el Villamarín?
Pues más de 40.000 béticos en el Benito Villamarín. Por cierto, ha habido llamamiento del club para pedir a la gente que anime y que no proteste a pesar del 4-1 del otro día en Granada y para que acompañe al autobús del Betis desde el hotel hasta el estadio. Como te digo, más de 40.000 gargantas apoyando al Betis.
¿Y qué dicen los datos, Pedro Martín, de esos clásicos?
Pues que el mejor Sevilla de la historia liguera, con 49 puntos en la jornada 23, llega a Heliópolis con 25 puntos de ventaja sobre el Betis. Al dato que se pueden agarrar los béticos es que el Betis de Víctor no ha perdido en casa, 4 victorias y 4 empates de momento, porque históricamente, recordemos, el Betis lleva 7 derbis sin ganar y sin marcar, 10 derbis seguidos en casa sin ganar. Y el dato que ejemplifica el dominio de Sevilla sobre el Betis en los últimos años es que el Betis todavía no le ha marcado ningún gol a Sergio Rico.
Bueno, y el dato que ha dado Pedro Martín, el Sevilla dobla en puntos al Betis. Rafael Almansa, ¿esa es la diferencia real ahora mismo entre las dos entidades?
Hombre, los números son como el algodón, no engaña. Pero ojo, esto está tan clarísimo como que el Sevilla un día apostó por una estructura sólida y un proyecto deportivo ganador. El Betis, por contra, hace todo la otra cara de la moneda. Proyecto fracasado y futuro incierto. Y ojo, si gana el Sevilla será, como hemos escuchado, para pelear por la Liga. Si lo hace el Betis, para maquillar una temporada. Pero fíjate, pese a la aplastante superioridad del Sevilla, esto es un derbi, como hemos escuchado, y sabe que en un derbi en Sevilla hay mucha guasa. El que pierde queda muy, muy mal y muy marcado. Por eso puede pasar de todo. Hagan apuestas.
Hagan apuestas, Yolanda. Cuéntame cómo están.
El Sevilla es el que parte como favorito en las principales casas de apuestas, y es que gane el conjunto de San Paoli se paga 2 euros por euro apostado. El empate ronda los 3 euros y medio, y que gane el Betis está entre los 3 euros y medio y los 3 euros con 75.
Bueno, ya saben que ese partido es el que abre la jornada de mañana, pero ya ha comenzado un partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. Javier Benítez, ¿cómo va eso?
Acaba de comenzar el encuentro, la ha tenido la Real Sociedad, minuto 4 y medio de la primera parte, 0-0, resultado inicial.
Bueno, mucho futuro tienen los dos equipos, tanto el amarillo como el blanquiazul. Anaïs Martí, hablando de futuro, hoy ha hablado Bartomeu del futuro de Luis Enrique y de Messi.
Así es, pero ni el país ni el idioma le hacen cambiar su postura. Bartomeu mantiene el mismo discurso en China, donde el Barça ha inaugurado su última escuela. El presidente no suelta prenda de cómo está la renovación de Leo, y sobre el futuro de Luis Enrique lo único que afirma es que el técnico está muy centrado en preparar el importante partido del domingo en el Calderón.
Bueno, aunque era en inglés, pero ahí lo dejaba entrever. Más futuro, el del Atlético de Madrid pasa por el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Sí, esta mañana encuentro informal con el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gilmarín, sin micros ni cámaras, pero ha dejado titulares interesantísimos sobre asuntos capitales. Primero, sobre el nuevo estadio, garantiza que en la segunda semana de julio está acabado y que para septiembre estarán concluidos los accesos, para cuya obra ayuda el Atlético de Madrid con 15 millones al ayuntamiento. La despedida del Calderón, como ya informamos, no va a ser el partido final de Copa, sino que va a haber un partido sentimental 28 de mayo entre leyendas de veteranos del Atlético de Madrid de tres generaciones contra los veteranos de otros equipos. La decisión del TAS para fichar está pendiente el Atlético de Madrid para el próximo mes de mayo. Dice Miguel Ángel Gilmarín que espera que le den la razón y que dejen fichar, porque es el mismo caso que el Atlético de Madrid. Sobre Wanda y los rumores de venta a Wanda, dice que no tiene intención de comprar el club Wanda, y sobre el escudo no hay marcha atrás, va a ser el campo este.
Bueno, por cierto, la última de futuro, ¿va a haber un Barça-Madrid fuera de las competiciones oficiales, Yolanda?
Racuno ha confirmado que el próximo 29 de julio se disputará un amistoso Real Madrid-Barça en Miami. La duda está en Cristiano Ronaldo, que podría perderse el encuentro por sus compromisos con Portugal en la Copa Confederaciones.
Hablamos de los otros partidos que se van a jugar mañana a la una, el Alavés con el Valencia, Lopita Melero López. Vamos con flashes, el flash del Alavés, Roberto Arrillaga.
Todos convocados para medirse al Valencia mañana en Mendizorroza, con las bajas en el Deportivo Alavés de Iverson por sanción y Yergas Méndez por lesión, mientras que Alexis Ruanos ha entrado definitivamente en la citación tras entrenarse con normalidad en la última sesión. Habrá un cambio en el once, entrará el venezolano Cristian Santos.
Vamos con el flash del Valencia, Villarejo.
Gaya llegó justito ante el Madrid, pero tiene que descansar mañana. Es la principal ausencia en la convocatoria, en la que además no están por lesión Nani, Montoya, Rodrigo y Santi Mina.
A las 6:30 juega el Leganés y el Depor, Pita Munuera, Montero, Santi Duque en el equipo pepinero.
Con las bajas de Alberto Martín por sanción y de Timor por lesión, Garitano repetirá el once que rozó el empate en el Camp Nou, con la única novedad de Rubén Pérez en el centro del campo.
Decía Garitano, pues Garitano se la juega en el Deportivo de La Coruña. ¿Con qué noticias, Pepe Torrente?
19 convocados que ya están en Madrid, solo es baja Borges con un esguince de tobillo. José Lu puede ser el delantero titular en el lugar de Andone, el máximo goleador del equipo. Garitano está en el alambre por los malos resultados.
Eibar, Málaga, Estrada Fernández es el encargado de dirigirlo. Óscar y medio, noticias del equipo de Mendilibar.
A las ausencias por lesión de riesgo, Yunca, Nano y Quique García, hay que sumar en esta ocasión la baja de Fran Rico por acumulación de amonestaciones. La novedad, la presencia en la convocatoria del delantero del filial, Josué.
Y la noticia del equipo del Gato Romero del Málaga, Emilio Guerrero.
Vuelve Rica después de 2 meses lesionado. También los canteranos son Tibero y Miquel Villanueva. Problemas en el centro del campo. No están los sancionados José Rodríguez y Camacho. Manolo, todo hace indicar que Diego Llorente y Pablo Fornal jugarán en el doble pivote de titulares.
De momento continúa el empate a cero entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. En segunda, que destacamos, Badía.
De momento el Reus gana 1-0 al Oviedo al descanso. Mañana debuta Mitchell en el banquillo del Rayo en el derbi ante el Getafe. El Almería, tras fichar hoy a Calucho, recibe a Lucán Murcia por evitar el descenso. Y el Mallorca jugará de amarillo ante el Tenerife como homenaje al primer equipo que subió a primera.
Y ahora, destacamos en el fútbol internacional.
Pues en Inglaterra, además de la jornada de Premier, el domingo se juega la final de Copa entre el Manchester United y el Southampton, y en Italia tenemos un interesante Inter-Roma.
Hablamos ahora de la Europa League. Ya saben que solamente nos queda un equipo, pero ¿cómo sufrimos para clasificar al Celta? Escuchen a nuestro compañero Antonio Esteves narrando.
Para Guidetti, dentro del área, Guidetti, dentro del área, Guidetti, se cae, Guidetti. Penalti.
Penalti, tarjeta.
Penalti favorable al Celta. Que venga Alfred Gico y que firme esta película.
Pues vino, lo firmó y además tiró aspas y marcó gol. ¿Cómo ha sido el día después, Santi Peón?
Pues lo cierto es que el equipo se ha pasado toda la noche metido en un avión. Al filo de las 8 de la mañana, la expedición celeste, llena de satisfacción y también, Manolo, de cansancio, aterrizaba en el aeropuerto de Peinador, donde le esperaban un centenar de valientes para animar de esta forma al equipo de Berizzo.
Álvaro Rubio, no habría nadie esperando a la Atlética, ayer se despeñó en esta competición, ¿no?
No, Manolo, ha sido un palo duro. Además, parece que se han encendido algunas alarmas en el ambiente del Atleti, porque lo cierto es que los del Bocho están cuajando una temporada muy regular. Valverde decía que había sido un palo tremendo.
Es un momento duro para nosotros. Ha sido una eliminatoria increíble en la que nosotros...
Momento duro para el Atleti, momento duro para el Villarreal eliminado. Solamente nos queda el Celta, que su rival en octavo será el Krasnodar. Primero se jugará en Balaidos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mira, un templo griego. Espera, a ver. ¿Griego o romano? Sí, mira, qué columnas, dóricas o jónicas. Ay, no sé, yo creo que es romano.
Estar de lujo es no saber dónde has atracado hoy y que además te dé igual. 7 días por las islas griegas, desde 775 euros, todo incluido, hasta el vuelo, Pullman Tour Cruceros. Reserva ya y carpe diem.
Viernes.
¿De verdad?
Ya está aquí. Con sus pelis para ver, sus pizzas que comer, sin nada que hacer. Viernes.
¡Guapo!
¡Te amo! De tanto perseguir, por fin estás aquí. Destino, elígeme a mí.
Y por fin llegó el día. Solo hoy y solo en España, el Millón Plus reparte 5 premios de 1 millón de euros. No hay nada más grande. Euromillones.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ganar una vez es un éxito.
Dos, un logro.
Y tres, una trayectoria.
Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. Mejor banca privada en España.
Bajoz Tinta de Toro. Fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Baloncesto, ya saben que ayer jugó el Barça en Milán, hoy ha jugado el Baskonia. ¿Y qué es lo que ha hecho Roberto Arrillaga?
Ha palmado frente al Anadolu Efes 96-85 y se complica demasiado los puestos del playoff de la Euroliga.
El Real Madrid juega en apenas unos minutos, que apunte Pilar Casado.
Pues que han ofrecido la Copa del Rey conquistada en Vitoria a todos sus aficionados. En lo deportivo descansa el capitán Felipe Reyes para medirse al Daru Safaka.
Ciclismo, Tour de Abu Dhabi, nos ha fallado un poquito la rueda, ¿qué me cuentas, Arauz?
Segunda etapa con apretadísima llegada al sprint, victoria de Marcel Kittel, Cavendish es líder y Contador y Nairo Quintana siguen en el mismo tiempo.
Tenemos jornada de liga en balonmano, Luis Malvar, ¿qué destacamos?
Todos los partidos mañana destacan Benidorm, Guadalajara, Recoletas, Atlético Valladolid, Freiking, Granollers, Banca de Mar de León, Fertibaria, Puerto Sagunto y en Champions League el domingo Barcelona, Flensburg, Hande, los azulgranas deben ganar para mantener el liderato de grupo.
¿Y en el fútbol sala Udo Guadía?
En juego Magna Grupo PA1 El Pozo 2, Santiago Futsal 0, Levante 0, a las 9 y cuarto, Barça Zaragoza y Cartagena Gran Canaria.
Dos noticias más, una de atletismo, José Luis Gil.
Meeting en Villa de Madrid, en Gallur, lleno, Beitia, avisa para Belgrado, 1,98 en altura, tercera marca del año, ganó Ortega el 60 vallas, a punto de atacar, Yensebe Dibaba, el récord del mundo indoor del 1000.
Copa del Rey de Hockey, Juan Arias.
El Liceo ha eliminado al Lloret 3 a 1, está en semifinales, su rival saldrá del Barça Voltregà en la segunda parte, Barça 3, Voltregà 1, mañana también ya está confirmada la otra semifinal, Vic Reus.
Y vamos a terminar con Colmenarejo con la noticia que nos ha sorprendido a todos. Ranier ha sido destituido como técnico del Leicester, un hombre, Santi Duque, que hace poco fue elegido como mejor técnico de Europa.
Eso es, y que ganó una liga que parecía imposible. Se ha despedido hoy con una carta y la frase primera es: ayer murió mi sueño, dice Ranier, y que solo soñaba con quedarse para siempre en el club que amaba, pero que no ha podido ser. Y además califica el título de liga conseguido el año pasado como la historia más bonita que ha habido en el fútbol. Escuchamos a Ranier en COPE.
Bien, un poco así, porque, bueno, no sé
sé qué es lo que pasa, porque los chavales han hecho una temporada...
Los chavales han hecho una temporada, pero los chavales no le va a dar más tiempo, porque ha habido muchas reacciones en Munilla apoyando a Ranieri.
Muchísimas, nos quedamos con una, el gesto de Mourinho, que ha salido a rueda de prensa con las iniciales de Ranieri en su polo.
Y también hay que destacar...
Es mi pequeño homenaje a alguien que ha escrito la más bella historia de la Premier League. Alguien que probablemente merecería que el estadio de Leicester fuera llamado Claudio Ranieri.
Bueno, pues Colmenarejo, a ver si a ti y a mí nos ponen el nombre de algún campo. Mientras tanto, bueno, te escucho. Hasta las 11:30 que viene Joseba.
De acuerdo, Lama, son las 9, las 8 en Canarias.